y apoyarse en un concejal de Si Se Puede. Honorio Marichal, buenos días, Honorio.
Hola, muy buenos días, Mayer.
La pregunta que nos hemos hecho estos días y se la hacíamos a Álvaro Dávila es ¿qué le ofreció al alcalde para convencerlo?
Bueno, en primer lugar, saludar a la audiencia y pedirle disculpas que no los pude atender durante el día de ayer. Para mí fue imposible, yo compagino esto de la política, de lo cual no percibo nada económicamente, con trabajo. Y bueno, me fue imposible y me gustaría pedirte disculpas a ti y a tu audiencia.
Muy bien.
En cuanto a la oferta que se hace, bueno, me lamenta mucho, sobre todo, estar viendo cómo se habla de compra-venta de un concejal. A mí nadie me ha comprado. A mí simplemente se me ha hecho una oferta para trabajar por el municipio. Después de ver pleno tras pleno cómo es imposible una oposición prácticamente fragmentada en el Ayuntamiento de Tacoronte, donde no se construye, se divide, y me vi con la necesidad de plantearme a mí mismo qué estaba haciendo yo en el pleno, porque es que es absurdo poder seguir así. Yo me presenté para mis vecinos, me presenté para querer hacer cosas, no para estar saliendo en la prensa, ni mucho menos, ni con cosas negativas, quiero decir.
Sí, pero usted entenderá que, claro, esta decisión se produce en un momento clave, ¿no? Porque se estaba gestando una moción de censura.
Evidentemente, se estaba gestando una moción de censura con la cual yo no estaba de acuerdo, Mayer.
¿Por qué?
Vamos a ver. Cuatro partidos políticos eran los que iban a entrar en el grupo de gobierno. Esto suponía, desde mi punto de vista, que a la primera fricción que hubiera, el gobierno se iba a venir abajo por las tensiones personales que hay entre el señor Carlos Medina, de Partido Socialista, entre don Rodolfo León, por Tenerife, que tiene un acta de concejal y está en el grupo mixto. Entonces, era totalmente inviable un gobierno de cuatro partidos, concretamente con estos actores en el gobierno municipal.
Honorio, ¿usted cuánto va a cobrar?
Yo voy a tener una asignación cero. De hecho, eso está nombrado ya. Yo tengo cero asignación económica por estar en el grupo de gobierno.
Pero por reunirse, nos decía Álvaro Dávila que usted sí iba a ingresar un dinerito, ¿no?
Las comisiones que cobran el resto de concejales por formar parte de junta de gobierno o las dietas por asistencia a pleno.
¿Y eso en cuánto puede estar?
Pues ahora mismo no lo sé. Ahora mismo no lo sé, pero evidentemente no es un sueldo. Si no, no se pondría la otra figura de sueldo o asignación económica. No sería la distinción entre dietas y sueldo.
Decía Álvaro Dávila que igual usted se tiene que buscar otro trabajito.
Ya, yo tengo otro trabajo.
O sea que yo, entre una cosa y la otra, puede ir bien.
¿Cómo que entre una cosa y la otra? Vamos a ver, yo trabajo desde que tengo 8 años, participo en medios de comunicación, empecé en la radio, acabé en la tele, estoy precisamente terminando ahora una especialización en postproducción y efectos especiales, entonces mi mundo es completamente otro. A mí cuando se me ofrece entrar en el ayuntamiento es para trabajar por los vecinos, y yo entendía que la situación que había en el pleno, Mayer, no era óptima para los vecinos, porque los vecinos están hartos de esas fricciones y de tener un gobierno en minoría. Entonces, entre eso y poder arrimar el hombro para sacar adelante propuestas interesantes por el porvenir de Tacoronte, pues evidentemente yo me decanté por lo otro.
Salvador, ¿alguna pregunta para Honorio?
Sí, ¿qué le parece, pese a todas sus explicaciones, que su propio partido, Si Se Puede, vaya a abrirle una apertura de expediente de expulsión? Le llama tránsfuga político.
Bueno, eso lo tendrán que demostrar, eso se tendrá que... porque yo no he percibido nada por haberme pasado al grupo de gobierno. Entonces, allá cada cual cómo ha querido ver esto. Yo le tendí, precisamente en Onda Cero, el guante a don Fernando Sabater para hablar, y hablamos. No se justifica, según ellos, mejor dicho, mi entrada en el grupo de gobierno. Entonces, no hay nada que hablar. Ellos dicen que tengo que renunciar a la tenencia de alcaldía y a la concejalía de innovación, y que aún así el expediente está abierto. Yo no he recibido notificación ninguna, no sé, no puedo adelantarme a documentos que no he visto.
Sí, pero bueno, que le parece que su propio partido le inicie un trámite para expulsarle y que le llame tránsfuga.
Yo creo que es triste que un partido que se dice asambleario no le dé audiencia a uno de sus concejales para que se explique que era lo que yo pretendía y lo, en lo que quedamos el señor Sabater y yo. De momento yo no he recibido ninguna llamada para que se me dé audiencia en una asamblea y poder explicarme.
¿Y por qué no se explicó antes?
Si eso, al igual, si eso hubiera acontecido, no hubiéramos llegado a donde estamos hoy.
¿Y por qué no se explicó antes? Porque supongo que antes de tomar la decisión podría usted haber dicho, bueno, voy a consultarla con mi partido.
Yo me mostré discrepante, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Pero precisamente por eso, concejal, muy buenos días. Precisamente buenos por eso, días. Porque discrepa y mucho de su partido, de Sí Se Puede, con el que concurrió. No de tres días hasta parte, desde hace meses. Usted se incorporó al ayuntamiento hace seis meses. ¿Por qué hace seis meses, viendo que efectivamente no estaba cómodo en Sí Se Puede, no desistió y dio un paso atrás?
Hace seis meses nos encontramos con una propuesta del grupo de gobierno en el Pleno donde se pretendía realizar una serie de obras en el municipio, entre las cuales se encontraban unos alcantarillados para desaguar las aguas negras de la vivienda, viviendas que están actualmente utilizando pozos negros, y esa fue una de las, disculpe, esa fue de los argumentos electorales de Sí Se Puede, de decir, esto hay que solucionarlo, desde por motivos ecológicos y por motivos de dignidad.
Sí, pero estando completamente de acuerdo en el episodio de los pozos negros, es decir, hace seis meses usted no compartía en modo alguno la posición de Sí Se Puede, y fue en ese momento cuando se incorporó al ayuntamiento, luego pudo decir, miren, yo la verdad es que aquí no estoy cómodo, yo me quedo en casa.
Yo sí compartía la posición de Sí Se Puede, yo me veo en ese primer pleno con que Sí Se Puede había decidido votar en contra de esa serie de obras. Entonces digo, bueno, si electoralmente, en campaña electoral, ¿qué pasa? Que aquí en elecciones se dice una cosa y luego cuando se está en la administración se hace otra. Ya empezamos así. Y yo me negué en rotundo. De hecho, forcé, ya que no se consiguió un sí a esas obras, al menos una abstención. Pero la intención de voto iba a ser no. Y yo, por mis vecinos, porque esas calles están en el barrio donde yo resido, en Agua García, yo no podía votar en contra del bienestar de mis vecinos. Y bueno, así ha sido una tras otra.
Honorio, me gustaría que escuchara lo que dijo en estos micrófonos Asun Frías, la portavoz de la coordinadora de Sí Se Puede en Tenerife.
Todavía tenemos la esperanza de que Honorio dé marcha atrás. De hecho, bueno, anoche mismo algún compañero mantuvo conversaciones con él y por lo visto está muy nervioso, se siente muy mal, es lógico, ¿no? Se siente muy mal consigo mismo porque ha hecho algo muy, muy feo que además le va a marcar para toda su vida, no solo política, sino su vida en todos los sentidos, y todavía tenemos la esperanza de que él entregue su acta, y de hecho, bueno, queremos darle, digamos, esa última oportunidad antes de seguir los cauces legales, ¿no?
¿Usted se siente muy mal?
Si yo me siento mal, yo creo que he hecho lo correcto por mis vecinos.
O sea, que no se siente mal.
En absoluto, diría yo.
Ni entiendo ese término de devuelve el acta. El acta pertenece a los representantes que las ostentan, no a los partidos políticos.
Hombre, concurrir se concurre con unas siglas. Esto no es el Reino Unido.
Pero mire usted la Constitución, es verdad que no tenemos un sistema de listas abiertas, pero la Constitución es tajante en ese sentido en el derecho de los concejales. Entonces, las actas pertenecen a las personas que las ostentan. Yo podría renunciar a mi acta, pero en ningún caso devolver, porque el acta, ¿vale? No pertenece a Sí Se Puede en sí, sino al siguiente que vendría en la lista por Sí Se Puede. No sé si me explico.
Claro. Honorio, una última cuestión. ¿Ha vuelto usted a sus orígenes? ¿Ha vuelto usted a Coalición Canaria?
Bueno, eso se está rumoreando. Me han sacado de todo absolutamente. Yo sigo militando en Sí Se Puede hasta que alguien me diga lo contrario. Yo simplemente he recibido una oferta para trabajar por Tacoronte. Y ese es mi deber con los vecinos, dar la cara ante los vecinos. No tengo más que añadir al respecto. Trabajar, fue lo que hablamos el señor Álvaro Dávila y yo. Y a ese barco es al que me voy a sumir. No al de la destrucción, sino al de sumar y trabajar.
Muy bien. Honorio, le agradecemos que nos haya atendido. Le deseamos mucha suerte, que innove usted mucho en su concejalía.
Bueno, muchas gracias también por la ironía. Que tenga usted muy buenos días y gracias por haberme permitido explicarme en su emisora.
Muy bien, un abrazo, Honorio.
Venga, hasta luego, buen día.
A las 8:10, los oyentes se pronuncian en nuestro número de WhatsApp, dice: San Gratis murió de hambre. Este señor, los 2.000 euros no se los quita nadie. Otro más y seguimos, viva la Pepa. Trabajan para el pueblo. ¿A quién van a engañar? Dice un oyente en el 610-1080-10. Otro comentario. Entrevista desesperante con don Honorio. Credibilidad cero, igual que lo que dice que va a cobrar. Un señor que no va a cobrar nada. Sus explicaciones suenan a justificación. Déjese de excusas con el alcantarillado.
Es que como muchas veces...
Ya me, pasa, y a mí que me ha parecido muy buen chico y muy educado.
Yo, sí se puede, pero no se entiende. ¿Qué quiere que te diga? Yo, además, eso de apelar a la Constitución que hacen todos los trafugos.
Tremendo, tremendo. Lo del acta de concejal es que no merecía tampoco la pena alargarlo mucho.
No, no, mejor para hablar del sexo de los ángeles y entablar un diálogo de besugos que lo va a ver consigo mismo en el espejo. Pero bueno, está claro que aquí hay cosas muy raras. La Laguna tenía el único...
Yo me atrevería a decir que a fecha de hoy está más cerca de coalición que de Sí Se Puede. Lo dejo ahí. A lo mejor me estoy precipitando, pero yo lo veo ahí.
Dice... No, te veo muy lanzado.
Sí,
veo...
sí, mira. Ya está, es viernes, Alba. Venga.
Dice otro oyente: lo irónico es que los chaqueteros gobiernen.
Pues no parece muy popular este muchacho en el WhatsApp, por lo menos.
No.
Bastante. Y lo del alcantarillado dice que era por sus vecinos de Agua García, pues parece que tampoco, dice que no lo usen como que no lo use como excusa.
Pero vamos a ver, es que no está en el ayuntamiento desde el día uno en el que no se constituyó este ayuntamiento. Es que entró hace 6 meses, y hace 6 meses la descripción es la misma que ahora, pues lo suyo era decir: miren, la verdad es que yo, en Sí Se Puede, ya no me veo dar un paso atrás, porque claro, contarlo ahora y de esta manera, pues...
Me hago concejal no adscrito y ya está.
Claro.
Porque evidentemente, según su teoría, no va a devolver el acta.
No, vamos. No te quepa la menor duda.
Bueno, vamos con el mamotreto de las Teresitas. Dice el periódico Diario de Avisos hoy: los técnicos del ayuntamiento salvan el mamotreto. Un informe interno al que ha tenido acceso el diario dice que el edificio es compatible con el plan especial de las Teresitas. Los funcionarios municipales entienden que el polémico inmueble es autorizable si se cumplen 6 requisitos. La defensa de los condenados presenta hoy en el juzgado este informe para intentar frenar la demolición del recinto de Santa Cruz.
Hay que estar a la justicia, sí. Lo decíamos ayer, y si hay camino para, estando a lo que dice la justicia, no demoler lo que después se va a construir, yo creo que es una cuestión de puro sentido común.
¿A ti qué te parece, Salva?
Bueno, ya el PSOE hace... ¿Ayer fue o antes de ayer? Ya no me acuerdo.
Sí, antes de ayer.
Ya avisó de que había un informe por ahí revoloteando que iba a decir lo que hoy dice el día de aviso. Pero es que ha habido tantos informes sobre el mamotreto que son un mamotreto en sí mismo.
La novedad es que este informe, salvo que me esté equivocando, es el primero después de conocerse el plan de desarrollo. O el plan especial, vaya.
Sí, puede ser. Yo es que hace tiempo que me he perdido.
Pero es verdad. Hemos perdido la cuenta de los informes. Pero yo vuelvo a lo mismo, es decir, hay que respetar la legalidad. Eso está fuera de toda duda y en el ayuntamiento ya se cuida mucho de estar a lo que le dicen del juzgado.
Lo que pasa es que la Gerencia Municipal de Urbanismo es juez y parte en este asunto. Yo no sé si debería servir un informe de estas características sobre un edificio de estas características por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Yo también es verdad que pone 6 requisitos. Todavía no me los he leído, pero no, habrá que ver si cumple eso.
Ha durado lo que ha durado y ha requerido de tantísimos informes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el ayuntamiento tienen clarísimo que no van a mover un dedo sin estar a lo que se diga claramente desde el juzgado. Luego, cualquier solución siempre será, digamos, estando a derecho. A partir de ahí, si efectivamente hay una fórmula para salvar esa ilegalidad y convertirlo o reconvertirlo en legal y así evitarnos demoler un edificio que se va a hacer unos meses después con todo lo que supone el dinero de demolerlo y de construirlo otra vez, pues
sí, pero teniendo en cuenta que hay una sentencia del juzgado, supongo que sea el juzgado el que tenga que avalar.
Por eso digo que si judicialmente hay recorrido, pues inténtese.
Yeah. Dice un oyente sobre Honorio: coincido contigo, Jaime. Dice: yo creo que es buena persona y que hace lo que cree. Y estoy muy lejos de su ideología.
Vaya, ha salido un fan.
No he dicho que Vamos a, yo lo que he dicho...
Creo que han tergiversado tus palabras,
Es que me pareció buen chico, pero lo he dicho en el tono en el que lo he dicho.
Ironía modo on.
Modo avión.
Dice otro oyente que de mamotreto a mamotreta. A mamotreta, ¿sí?
Ay, qué bonito,
de treta, ¿no?
ese juego de palabras.
Y hasta hora de la mañana, de verdad. Sí, tiene un mérito tremendo, ¿eh? No, está bien, ¿eh? Está bien. Está bien.
Ahora sí, buena, ¿eh? Salva. Sí, sí.
Oye, ahora, ¿sí? Ahora que he dicho lo del modo avión, no sé si coincidirán conmigo en que la política autonómica, es decir, el ámbito parlamentario, entra en modo avión hasta mayo-junio. Es decir, aquí no se va a mover absolutamente nada.
Oye, esa es otra clave interesante. ¿Quién es el que dice adiós a la moción de censura, Salva?
Hombre, en teoría el PSOE, que era el único que podía presentarla, ¿no? El único. Vamos a ver, el único partido que es la fuerza política más votada, el número de votos, el único partido que podría liderar la moción de censura, pero como dijo ayer Fraga, tampoco es cuestión de presentar una moción de censura en plena aventura que no sabe dónde, cómo acaba. Entonces, yo supongo que han optado por la opción Román Rodríguez de cocer a fuego lento a Fernando Clavijo, y tiene que llegar la moción de censura, llegará, pero yo no creo que llegue.
Yo creo que han pasado...
Un paréntesis solo para contar que un oyente nos avisa de un accidente en la autopista del sur de Tenerife, en dirección sur, a la altura del Parque de la Reina. Es la información que nos cuenta este oyente, que se lo agradecemos. Recuerden, dirección sur, sentido sur.
Digo que yo creo que se ha pasado a una moción de censura low cost. Es decir, teniendo claro que desde Sevilla y desde Madrid han dicho, tanto Partido Popular como a PSOE, que de aquí a verano no se mueve nada, pues han dicho, pues vamos generando una emoción de censura, es decir, una cierta atmósfera.
Oye, ahí has estado tú también, bueno, emoción de censura, mola.
Oiga, que si usted quiere utilizarlo, Salva, yo encantado la vida.
No, no, no. Te dejo el copyright, es todo tuyo.
Aunque te crees que aquí solo los oyentes van a echarle creatividad al asunto. Digo, generando
emoción
una
de censura y emoción de censura lo coges, no está mal.
Una emoción de censura que consistirá en los próximos meses en intentar, en la medida de lo posible, ponerse de acuerdo todos los que no son Coalición Canaria en determinadas iniciativas en el Parlamento e ir secando poco a poco, como decía, fuego lento, Salva, al gobierno. Y a partir de ahí, pues se verá. ¿Por qué? Porque hasta los congresos. Desde luego, hasta el Congreso del Partido Socialista. Y estoy hablando no al Congreso Regional, que también, pero sobre todo en mayo, junio, secretario general y Congreso del Partido Socialista. Y respecto al Partido Popular, pues porque ha decidido meter en el congelador todo lo que tiene que ver con Canarias. Es decir, Rajoy, de momento no quiero ir a hablar de nada de esto. Hay una cuestión que sí que de 24, 48 horas hasta parte de mi juicio está en el aire, y es en qué medida la aparición en escena de Cardona como aspirante a presidir el Partido Popular en Canarias puede obligar a Sir Antona a cambiar su actitud respecto a Coalición Canaria. Es decir, venirse un poquito arriba y ser más crítico de lo que ha sido hasta este momento.
Bueno, pero de todas formas yo de momento en los grandes asuntos que todos los partidos dicen que hay que primar, porque ayer Sir Antona volvió a decir que ya sea con este gobierno o ya sea con un gobierno alternativo o ya sea con esto, con toda la oposición en plan Fuente Benjuna, todos a una contra Fernando Clavijo, pues tiene que pivotar sobre los intereses y los problemas reales de Canarias, etcétera, etcétera. Veo al Partido Popular más cerca de las tesis de Fernando Clavijo que de Nueva Canarias, el PSOE o Podemos.
Pero digo, personalmente, Sir Antona, con vistas a su congreso, ¿cuál, digamos, será su posición? ¿Qué discurso utilizará en función de también de cómo lo haga el señor Cardona? Es que esto de los congresos empieza a contaminarlo todo ya.
Pues tendremos la prueba del algodón en el debate del estado de la nacionalidad.
Pero básicamente, de aquí a junio, por no decir julio, van a intentar...
Yo diría que hasta septiembre.
Sí, incluso a la vuelta de verano, ¿no? A la vuelta de verano. Intentarán por todos los medios que aparezca que están pasando cosas, pero no va a pasar absolutamente nada.
Es más, por
lo
eso
digo
yo...
en la medida en que lo más razonable es que empecemos a hablar de otras cosas.
Es más, por eso yo me equivoqué, como casi siempre, cuando auguré allá antes del 23 de diciembre que no iba a pasar nada en el gobierno hasta junio, julio o septiembre. Porque yo no veía a Fernando Clavijo, a mí me sorprendió que Fernando Clavijo haya tomado la decisión de rendirse con armas y enemigos al PP y a la agrupación socialista Gomera, porque ahora mismo, aunque parezca que manda en plaza, realmente cualquier cosa que haga el gobierno hasta este momento, a día de hoy, y lo digo por el debate de hace una semana, está preso de lo que el Partido Popular y Casimiro Curbelo quieran que haga Fernando Clavijo. Yo nunca pensé que iba a preferir este escenario a mantener entre con sus más y sus menos, con sus fricciones, etcétera, etcétera, más o menos más estable que ahora.
Vivió Canarias, y tanto que te acuerdas, Alba, la etapa del diputado 31.
Sí, bonita,
entramos en la etapa del diputado 29-30-31. Escrito todo junto.
33. Todo junto. Oye, en el municipio del Paso, en la isla de La Palma, se está buscando a un tipo, a unos tipos que se han dedicado a robar, a llevarse las vallas del contorno del campo de fútbol del barrio de Las Manchas. ¿Para qué sirven unas vallas de estas características, Jaime?
Viendo la foto, tiene ese punto de película americana muy Stephen King. Es decir, ¿quién demonios se llevó las vallas?
¿Sabes? Las vallas estas que...
Da susto, es decir...
Vallas estas metálicas, ¿no?
Es que da un poco de susto, porque si tú, bueno, ¿y en qué momento, cómo y de qué manera desaparecieron esas vallas?
Sí, bailaron todas las vallas, ¿eh? Salva.
Sí, sí, yo... A ver, esto es como lo de...
Como estamos creativos hoy, el título de la crónica es Vaya, Vaya.
Ay, no sé, yo... De todas formas, si lo hicieron es por algo, porque tienen negocio con algo.
Oiga, cuidado, porque hay gente que da pasos en la vida y toma decisiones y no para ganar dinero. Que llevamos una mañanita muy ONG.
Hemos visto las grandes aplicaciones de los somieres en Canarias, ¿no? Para delimitar huertas, por ejemplo, Salva, ¿no?
Por ejemplo.
¿Por qué no unas vallas con fundamento?
A lo mejor van a hacer un campo de fútbol propio en la finca.
Bueno, a lo mejor no tienen en el campo, pero dice, oye, pero ya tenemos las vallas.
Ya tenemos vallas.
Todo se andará. A lo mejor dentro de unos años tenemos un campo y todo.
Dice otro oyente, Mayer.
Y los chiquillos dicen, vamos a jugar a la valla.
Dice un oyente, Mayer, las vallas son para la escalera. Lo que no pase aquí, punto suspensivo.
Las vallas son para ocultar la escalera, efectivamente.
Oye, y una cosa más curiosa. Dice, saber y ganar hace historia tras rectificar. El concurso que presenta Jordi Hurtado en la 2 de Televisión Española, saber y ganar, ha tenido que readmitir a un concursante por primera vez en sus casi 20 años de historia, porque fue eliminado por error al formular el programa erróneamente el enunciado de una pregunta. El 29 de noviembre, José Pinto, ganadero del pueblo de Castilla de Flores, que lleva 91 programas concursando, terminó su intervención en el programa al responder en la prueba del reto incorrectamente una pregunta.
A mí, llamándome la atención ese episodio, me llama mucho más la atención que nadie se haya puesto a investigar en qué momento clonaron a Hurtado. Y a partir de ahí, pues bueno, ha ido el programa caminando en manos de los distintos Hurtados que previamente fueron clonados, porque es evidente que no es el del principio.
No es el mismo, ¿no?
No es el mismo. El mismo estará, pues, jubilado en una playa, no sé dónde, pero estos son los clones de Hurtado.
Cuidado cómo formulamos las preguntas, ¿sabes?
Es un avatar. Sí, yo hace poco yo no veo saber y ganar, entre otras cosas porque esas horas no suele estar delante de la televisión. Pero
Salva, yo no lo he visto nunca. O sea, sé de la existencia porque de vez en cuando salen referencias a cuenta de lo mucho que lleva esto en la
todo el mundo habla de informe semanal, pero anda tú. El saber y ganar, que Jordi Hurtado saber y ganar ni te cuento.
O de Bárbara Rey. No estábamos hablando de esto.
No
estábamos hablando de esto.
Pasa palabra. Ah, no, que ese es otro.
No, es que como estábamos hablando de los años 70, 80, etcétera.
Pues que lo vi hace poco en una entrevista, no me acuerdo si fue con Pablo Motos o tal, y es igual que cuando lo recuerdo, o sea, es que no ha cambiado el tío, o sea, que estoy con Jaime en que este es un avatar.
Esto es un avatar, Hurtado está en una casa, en el monte, en la playa, qué sé yo, descansando.
Sobre las vallas del campo de fútbol este del Paso, escuchen lo que dice un oyente, miren la conclusión que ha sacado.
Solo estoy seguro que fue el contratista o el dueño de la empresa donde compraron las vallas, que el Ayuntamiento del Paso seguramente no las habrá pagado. Dice, si no me las pagan, las quito. Puede ser eso tranquilamente, ¿eh? Porque conociendo cómo son los ayuntamientos, cómo están las cosas en La Palma, cualquier cosa ya es creíble.
A ver si va a
pues
ser...
Pues no me extrañaría lo más mínimo.
El mismo cerrajero de la escalera, entonces...
No me extrañaría lo más mínimo que ese sea el motivo, ¿eh?
Señores, lo dejamos aquí. Salvador, la chica, que tengas un feliz fin de semana, que lo pases bien.
Lo mismo os deseo a los dos.
Dijo el contratista en el ayuntamiento, es que si no me pagan, me las llevo. Y respondieron en el ayuntamiento. Y respondieron en el ayuntamiento, pues vaya, vaya.
Y se las llevó Jaime. Buen fin de semana también para ti.
Buen fin de
semana. Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias. Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una cerveza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viña, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé. No sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
No falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Minutos, Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos con el análisis de la prensa y también de los digitales. Guillermo, ¿qué cuenta la prensa en el archipiélago?
Pues mira, la prensa tinerfeña fundamentalmente se centra en la sentencia del caso Arona. Reverón condenado a 17 años de inhabilitación por el caso Arona, es el titular que elige hoy la opinión de Tenerife. La audiencia provincial sentencia que el exalcalde cometió diversos delitos de prevaricación urbanística. Un tema elegido también en el periódico El Día, 12 condenados por el caso Arona. La sentencia de la audiencia provincial afecta a 7 políticos, entre ellos el exalcalde, un empresario y 4 técnicos. La foto de portada en El Día es para Candelaria, que está en un centro tecnológico, y también nos cuentan Clave Deportiva que Cámara confía en que el Tenerife juegue al menos la promoción. Perdón, en la opinión también nos cuenta que Díaz aprueba el presupuesto de la Laguna con el apoyo de 3 ediles del PSOE y 4 del Partido Popular. En la prensa Gran Canaria, destacamos hoy en Canarias 7, el paro vuelve a niveles del año 2009, es el tema principal elegido por el rotativo Gran Canario, que nos cuenta también que los alcaldes del Partido Popular apoyan a Antona. También nos cuenta hoy Canarias 7 que 15 de los 16 muertos por gripe no se habían vacunado, una noticia desde luego para reflexionar. En la provincia, leemos hoy, Hidalgo descarta subir el agua a la espera de nuevos estudios, y la mitad de los jóvenes sigue sin trabajo pese a que el paro cae 3 años consecutivos. También palabras de Setién, molesto al verse saberse las cifras que pide, hay equipos que me pueden dar más. Y por último, bueno, foto de portada también para Halilovic, que llega a la Unión Deportiva seguido por año y medio con una opción de compra de 4,5 millones. Y por último, en Diario Avisos leemos, los técnicos del ayuntamiento salvan el Mamotreto. Un informe interno al que ha tenido acceso el diario dice que el edificio es compatible con el plan especial de las las Teresitas. Un caso, un diario Avisos también, que también dedica una esquina al caso Arona, sentencia del caso Arona. El exalcalde González Reverón se libra de la cárcel.
Ojo a esta información, porque puede ser el último cartucho para salvar el Mamotreto. Vamos a ver si efectivamente los juzgados admiten ese informe para salvar el Mamotreto y no tirarlo al suelo. Dice un oyente sobre las vallas de La Palma, dice, fue como protesta por el precio de las entradas. Ahora entrada libre para todo el mundo. También dicen que para separar Tazacorte del resto. Que el humor no falte. 8 y 30 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
Honorio Marichal, ex concejal de Si Se Puede, que se ha pasado el equipo de coalición Canaria en Tacoronte, indicado que se pasó a su grupo porque no estaba de acuerdo con la moción de censura que se estaba gestando. Marichal pedía a su ex partido que le dejase explicarse y aclaraba que el actual alcalde Álvaro Dávila no le había ofrecido nada y que él solo cobrará por asistir a pleno y a comisiones. Y la moción de censura en el gobierno de Canarias queda de momento aparcada, según el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, el cual indicaba que ahora se trata de que la oposición alcance acuerdos para poder sacar asuntos adelante, sobre todo en materia sanitaria, donde denuncia Rodríguez falta más de 200 millones de euros. Y finalmente no habrá Admet Canarias, así de tajante se mostraba la consejera de política territorial del gobierno regional, Nieves Lady Barreto, quien precisaba que lo que harán es mejorar la coordinación a través del GrafCan y que es necesaria la instalación de un radar, al menos en las Islas del Hierro o La Gomera.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
En los digitales.
En el periódico El Mundo destacan, el Partido Popular de Valencia pagó la defensa de sus imputados en Gürtel con dinero público. Leemos también que el Hacienda se opone por ahora a la jornada laboral de 35 horas. Y una carta de Luis Bárcenas dice, pondré un freno de mesura a mi lengua. Pasamos al periódico El País, donde podemos leer que el Partido Popular busca un congreso sin fisuras por temor a que el Partido Socialista repunte. También se hacen eco de que Trump estudia grabar un 20% de las importaciones de México para pagar el muro. Y nos dicen que el Partido Socialista se conjura para combatir el populismo destructivo de Podemos. Y también destaca que lo que nos dicen de que España promete a la Unión Europea hacer más ajustes si es necesario. En ABC leemos que 4 vídeos demuestran el acceso de las armas de los yihadistas de Madrid. Uno se ve con un disparo realizado con una pistola del calibre 9 y la policía prescindió del confidente ya en septiembre. También curioso que nos dicen que los WhatsApp de los niños que un día antes predijeron la caída del autobús en Fuenlabrada. Y podemos leer que la policía teme represalias tras la brutal agresión a una joven en Murcia.
Sin oyente, Mayer, Aida le cambiaron la voz. Pues sí, la pobre, nos solidarizamos con ella porque hay que ver cómo le está afectando el resfriado.
Pues sí, la verdad es que me invadió. Vamos a ver si de cara al fin de semana se me va la... no sé. Se va para el carajo, vamos a decir.
Pues sí que está enfadada con el resfriado.
Pocas veces oigo ahí de hablar tan claramente, ¿eh?
Bueno. Vamos también con la prensa deportiva, Aida.
En el Marca destacan, es grave, doctor, la radiografía de la situación del Madrid. Vemos la cabeza de Zidane y es una serie de cifras que analizan. Dice que desde que el equipo rompió su racha de 40 partidos invicto, solo ha ganado uno de los últimos cuatro y dice, lleva las mismas derrotas en 2017 que en todo 2016. También nos dicen, toda España y Federer esperan que Rafa llegue a la gran final. Roger Federer ha dicho, soy el seguidor número uno de Nadal. La verdad es que Federer un grande. En el periódico AS nos dicen, de repente ha cambiado el panorama para el Madrid, epidemia de lesiones musculares, Danilo y Contrao están malditos para la afición, y bueno, nos dicen las próximas salidas, Vigo, Pamplona, Villarreal y Valencia. Zidane bajo una nube negra. En el mundo deportivo, Manita y Asemi se refieren al que el Barça ganaba precisamente ayer a la Real Sociedad en Copa del Rey. En el cómputo global 5-2, pues Leo Messi volvió a ser decisivo y metió un penalti y dirigió la orquesta azulgrana que goleó a la Real. Y por último, en Sport nos dicen sonrisas, el Barça se recibe en una segunda parte sensacional en la que golea la Real, la Real Sociedad. Es que no leí el titular de completo, por eso me río, porque dice sonrisas. Se ve Luis Suárez, que está aquí abrazándose con Denis Suárez. Y vemos la parte de abajo del Sport, dice, y lágrimas. Dice, el debacle en Vigo abre una crisis múltiple en Real Madrid. Y vemos, pues bueno, un cari que ha acontecido es Zinedine Zidane. Me había quedado con esa pullita al Real Madrid.
Sobre Honorio, el concejal de Si Se Puede, de Tacoronte, de la isla de Tenerife, dice un oyente, buenos días, joven. El caso del concejal de Tacoronte no es más que la muestra evidente del hundimiento de un barco político en Canarias. Primero fue Podemos salvarlo, luego Sálvame si puedes, y ahora es Sálvese quien pueda. En fin, dice otro, mira, esto es una buena recomendación, ¿no? Como decía el titular primero que leíste ahí de la prensa deportiva, es grave, doctor. Pues mira lo que te dice un oyente, Aida, un ron, aldea de los sauces y adiós resfriado.
Pues sí, con un poquito para que sea...
Con un poquito de miel del amigo Florencio, que es la mejor miel de Canarias, y ya está. Bueno, Guillermo, vamos con Twitter, ¿no?
Pues se está hablando de Marc Gasol, Mayer. Ya sabes que el pívot catalán va a jugar su tercer partido al estar en la NBA. Lo ha dado a conocer las últimas horas la Liga Profesional Norteamericana. Los suplentes, porque ya se conocían los quintetos. Bueno, pues Marc Gasol va a jugar de nuevo al estar y eso es una gran noticia. Una pena que Pau Gasol este año no pueda, ya que está lesionado. Bueno, también feliz fin de Banco Sabadell. Se ha conocido las últimas horas, Mayer, que su beneficio neto este año ha sido 710 millones de euros. Un 0,3% más que el año pasado. Y una información grave del periódico El Mundo. El Partido Popular de Valencia habría pagado con dinero público la defensa de sus imputados en la trama Gürtel. Repito que es una información del periódico El Mundo que está dando mucho que hablar también hoy en el Twitter.
Muy bien, Guillermo, Aida, muchas gracias a los dos. A ver, recuerda, un roncito al día de los amigos de La Palma.
Ahora sobre la marcha, ¿no?
Sobre la marcha, y te llamamos dentro de unos minutos a ver qué efecto ha tenido.
COPE Canarias, estar informado. COPE Canarias, estar informado.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COPE. Esto es una cosa que es una certeza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viña, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé. No sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
No falla. Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pondor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal. Pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8:30 y salgo a las 8, y esto se hace cada vez más duro. Aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola, y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa, y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play, y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Como decíamos hace unos minutitos, un informe elaborado por los servicios jurídicos, los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, podrían salvar el Mamotreto, el edificio de aparcamientos de la playa de las Teresitas. Dice este informe que el Mamotreto es compatible y autorizable en el plan de las Teresitas. Por eso, pues se va a poner en manos de la jueza este informe y veremos qué ocurre. Le preguntamos a Ligio Hernández, que defiende, es el abogado de dos de los condenados, pues qué opinión tiene sobre este informe y qué recorrido puede tener. Ligio Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué importancia tiene este informe, Ligio?
¿Cómo que no lo entendí bien?
¿Qué importancia tiene este informe?
¿Qué?
¿Qué importancia?
Ah, qué importancia, que no entendía muy bien. Bueno, tiene una importancia trascendental desde que se aprobó inicialmente el plan especial y viene a confirmar lo que ya veníamos algunos defendiendo hace muchísimo tiempo, que el plan especial lo que recoge son las previsiones del plan general, en virtud de la cual está previsto la construcción de aparcamientos en el mismo sitio donde está ahora el Mamotreto. Y eso era una disposición estructural, no indicativa, como se dijo al principio por algún técnico del ayuntamiento. Es decir, en este momento eso que se ha desarrollado ahora por la Gerencia de Urbanismo en cumplimiento del plan especial, eso ya estaba en los informes del secretario general de la corporación y de del área de obras del ayuntamiento, que era un informe magnífico. Es decir, y luego además hay informes privados que confirman estos informes, el de Domínguez Anadón y el catedrático López Ramón de la Universidad de Zaragoza de Derecho Administrativo. Es decir, que solo hubo un informe que fue el que en el que se fundamentó la resolución del juzgado para ordenar la demolición, un informe que decía que esas previsiones del plan general no eran estructurales, que eran meramente indicativas. Ahora se ha puesto de manifiesto que no es así, que no son indicativas, que el plan especial prevé esos aparcamientos porque lógicamente los preveía o los establecía el plan general. Por consiguiente, se ha producido lo que la propia sentencia de la Audiencia Provincial había establecido, y es que si existía alguna norma en virtud del cual se pudiera legalizar la parte que no afectaba la servidumbre de protección, pues entonces no se podía demoler. Es decir, que en este momento la demolición, en nuestro opinión, está incumpliendo la sentencia, y por consiguiente se va a poner en conocimiento de la señora juez en este momento este documento importantísimo, porque es muy detallado y muy esclarecedor, para solicitar que se cumpla la sentencia. Y el cumplimiento de la sentencia deja sin efecto la demolición, al menos la parte que no afecta a la servidumbre de protección. Pero hay otra cuestión más importante, y es que con este documento se puede ir al Tribunal Supremo para pedir la revisión de la sentencia totalmente, porque también legaliza la servidumbre de protección. La parte que afecta a la servidumbre de protección, pero como esta se declaró ilegalizable por la sentencia, pues habrá que ir al Tribunal Supremo para que revise la sentencia. Imagínense ustedes.
Es que a nosotros, y me gustaría compartirlo con usted, ¿no? Lo comentábamos ayer, a nosotros lo que nos parece un disparate es que viendo el nuevo diseño, ¿no? Que tendría la construcción.
Claro.
uno se da cuenta de que no es que hayas rebasado 6 metros el deslinde, sino es que en el nuevo diseño de cómo va a quedar eso, hay un espigón que se introduce en el mar. Entonces dice, ¿eso se puede legalizar y lo que está ahora mismo no? ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, no. ¿Cómo se entiende? Y es la primera vez que un medio de comunicación, en fin, alarma. Yo no entiendo cómo la población de Santa Cruz de Tenerife no está alarmada con esto. ¿Cómo es posible que se vaya a demoler el Mamotreto cuando en el mismo lugar se va a construir, por imperativo del plan especial y el plan general, otros 2 aparcamientos? Es que eso no tiene sentido ninguno. Estamos asistiendo a algo que es un... Imaginemos que se lleva a cabo la demolición y que posteriormente el Tribunal Supremo, en un recurso de revisión, anula la sentencia. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién paga lo que cuesta demoler y lo que está construido, que son 9 millones de euros aproximadamente?
Por los ciudadanos.
No, pero las responsabilidades, alguien tendrá que tener responsabilidades de todo esto. Se plantearía un problema, que si yo fuera el alcalde y la corporación, me estudiaría muy bien el tema, porque, claro, usted tiene que decirle al juzgado que sí existe un instrumento, y ahora está ya perfectamente consumado, para legalizar, que por consiguiente hay que cumplir la sentencia. Y además, bueno, se le ha dicho al ayuntamiento por activa y por pasiva, y se lo dice el catedrático López Ramón en un dictamen que pidió el propio García Nuño, es decir, que lo solicitó él directamente, que, hombre, que en el peor de los casos se ha debido plantear un conflicto de competencias por el ayuntamiento al juzgado, porque está impidiendo la justicia al juzgado que también se legalice la parte que afecta a la servidumbre de protección, y eso es invadir las competencias que tiene el ayuntamiento en materia de urbanismo. Y claro, ese conflicto de competencias ya hubiese solucionado el problema, porque es un conflicto que se plantea sin ningún problema y que lo juzga una sala especial del Tribunal Supremo formado por 3 magistrados presidentes de cada una de las salas y por 3 consejeros de Estado. Es un edificio muy singular, pero que sería, ahí ya se hubiese determinado la nulidad de la sentencia por invasión de competencias del ayuntamiento.
Bueno, como conclusión, Eligio, ¿usted cree que con este informe se puede parar la demolición, se debe parar la demolición?
Bueno, yo no me cabe en la cabeza que no se pare. De hecho, ya he planteado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial en la que se decía que el plan general preveía esos aparcamientos y que... Pero ahora ya se le dice, no solo los preveía, sino que ahora son establecidos por la aprobación inicial del plan especial y por ese documento que ustedes hacen referencia.
Claro. Una última cuestión que no tiene que ver con este asunto. ¿Qué le parece a Eligio Hernández que ya ha sido admitida a trámite la querella interpuesta por Victoria Rosell contra José Manuel Soria por injurias, calumnias y delito electoral?
Yo no conozco esa querella, no la conozco. Yo llevo...
¿En este proceso no va a defender usted a José Manuel Soria?
No, él tiene un abogado que es amigo mío, el catedrático de Derecho Procesal, y entonces me imagino que será el que va a dirigir la defensa de José Manuel Soria en este procedimiento. Yo llevo la querella que le interpuso contra la señora Rosell, que está ahora en fase de recurso.
Uh-huh. O sea que en esta querella no tiene usted información al respecto, ¿no?
No la conozco.
¿Y
no,
qué
no,
le
no.
parece, sin ir más lejos, ¿no?, que haya interpuesto esta querella Victoria Rosell?
Bueno, Victoria Rosell es una huida hacia adelante. Ella ha logrado, porque forma parte su pareja del circuito mediático judicial que se llama así, ella ha logrado que se diga que la querella que le interpuso Soria es con fines políticos, lo cual yo no acepto en absoluto, sobre todo porque me afecta a mí personalmente. Yo soy incapaz, ni por todo el dinero del mundo, de poner una querella con fines políticos, porque eso desprestigia a cualquier abogado. Y entonces, bueno, pues estamos ahí con los recursos pertinentes para que la querella que se puso, que fue admitida por el Tribunal Supremo, no olvidemos, pues prospere, ¿no? Pero bueno, La señora Victoria de Rosell ha sido beneficiada por lo que llamo yo el circuito mediático judicial, que es la expresión de Alex Min, un sociólogo francés que ha hablado mucho de ese problema. Y entonces, bueno, pues sigue con la pelea adelante. Ella y su pareja mantienen una relación con Soria de odio enfermizo y visceral, ¿no? Que también lo tienen conmigo, ¿no? Ya han agotado la pareja de la señora Rosell en su medio de comunicación todos los descalificativos habidos y por haber durante los últimos 5 años contra mi persona, y debe estar desesperado el hombre porque como yo no le hago ni caso y pienso seguir sin hacerle caso, pues debe estar desesperado porque ya qué daño me puede hacer a mí un medio de comunicación cuando yo ya tengo mis ambiciones políticas colmadas y ya ni se me ocurre a mi edad ya volver otra vez a la política, y cuando además ya estoy en retirada profesionalmente. O sea que son odios africanos que se estrellarán contra la realidad algún día, ¿no?
¿Y lo de odios africanos por qué?
Bueno, yo escribí unos artículos hace unos 5 años contra la Rosell por situaciones que yo contemplé personalmente, es decir, no por lo que me decía, o sea, yo he contemplado maltratos de palabra naturalmente a funcionarios humildes y a justiciables humildes, y claro, una persona que se dice de izquierda que trata mal a justiciables y a funcionarios, pues yo le escribí un artículo, ¿no? Y eso no me lo han perdonado, porque claro, amigos, algunos jueces que se creen por encima del bien y del mal y que tienen patente de corso y que no se les puede criticar. En España se critica al presidente del gobierno, a los presidentes autonómicos, a los alcaldes, se critica hasta al Papa, pero cuando se critica a un juez, pues salvo excepciones que hay, algunos pues le sienta muy mal que se les critique, y ya estará sentado fatal que yo le haya criticado en un artículo, y hay un segundo artículo que también en el que también le he criticado, y eso ha generado pues una campaña en canariasahora.com contra mí y todo contra Soria, porque no olvidemos que la pareja de la Rosell, de la juez Rosell, ha escrito un libro expresamente contra Soria. Es decir, bueno, ya es una persecución que rayada en el ridículo, vamos.
Eligio Hernández, muchas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de qué pasa con ese mamotreto, el aparcamiento de la playa de las Teresitas. Un abrazo.
Vamos a ver igualmente, gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Nos preguntábamos esta mañana cómo es posible que se roben las vallas del campo de fútbol del barrio de Las Manchas, en El Paso, en la isla de La Palma. Vamos a preguntárselo al concejal de Seguridad, Gustavo Concepción. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se han llevado exactamente? ¿Cuántas vallas se han llevado?
Pues más de una veintena de vallas de lo que es el cerramiento del campo municipal de Las Manchas, el barrio de Las Manchas.
¿Unas vallas que llevaban allí cuánto tiempo?
Pues yo calculo que cerca de unos 30 años aproximadamente.
30 años. Sí. ¿Y esto para qué se puede utilizar? ¿Se puede llevar a...?
Pues la verdad que...
¿A la chatarra, para cobrar un dinero?
Hombre, las vallas están en buen estado. Están un poco oxidadas, pero sí están en buen estado. No están dobladas, ni tienen mal aspecto. Están en perfecto estado.
Llevarse esa valla requiere su esfuerzo, ¿no?
Pues no exactamente, porque el acople de la valla no es... ¿Sí? No es muy complicado, es simplemente...
Sí, pero digo que necesitas un camión, necesitas cargarlas en algún sitio, sí. ¿No?
Sí, sí, claro. Está claro que quien se las ha llevado no... Ni ha sido una persona sola, ni creo que haya venido sin un vehículo en unas condiciones... Pues unas condiciones aceptables para poder llevarlas y transportarlas.
¿De cuánto dinero podemos estar hablando? ¿Qué le va a costar eso al ayuntamiento?
Pues más de 2.000 euros, creo yo. Calculo más o menos.
Yeah. ¿Y ahora qué pasa? ¿Los balones se van al Quinto Pino cuando alguien le da a esa zona de la valla?
Bueno, no, porque ahora mismo no, el campo no está habilitado como para la práctica del fútbol, pero sí se tenía en mente lo que es la consecución de un nuevo proyecto para al campo de fútbol del barrio de Las Manchas. Como todos saben, hay un pequeño proyecto para desarrollar allí una actividad pues nueva. Y arreglar el campo de fútbol.
¿Y qué van a hacer ustedes ahora?
Pues nada, estamos en un proceso de investigación. La policía ya se ha dado parte de lo sucedido. Se han tomado fotos y muestras de lo sucedido allí en el sitio. Y también un poco intentar contar con la participación ciudadana y ver si algún vecino pues puede ayudar un poco en las labores de investigación.
No, yo no conozco el sitio. ¿Hay casas en el entorno de este campo?
Hay alguna casa cercana, sí.
O sea, que alguien lo pudo haber visto.
Pues creemos que sí, que es posible que pues en la llegada de un camión o camioneta y no creo que hayan venido con las luces pues apagadas, pues creo yo que sí sea posible que alguien lo haya podido ver.
Bueno, si es para cobrar un dinero porque se lo llevan a la chatarra o si es para colocarlo en algún sitio, la palma es pequeñito, ¿no? Aunque todavía estamos buscando una escalera, la escalera de Barlovento. Como sea como lo de la escalera de Barlovento, olvídense.
La verdad es que yo es que no entiendo para qué pueden llevarse unas vallas que tienen pues ya un montón de años, y es que no entiendo porque son más de una veintena, y una veintena de vallas, evidentemente, si las van a colocar en algún sitio, pues va a saltar a la vista que se las llevó, pues rápido va a caer en...
Es curioso.
En manos de la policía, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Gustavo, nada, pues buscando la escalera y buscando las vallas del paso, del campo de fútbol, estamos en estos momentos.
Lamentablemente es lo que toca en estos momentos. El anticipismo de algunas personas pues nos lleva a este tipo de consecuencias.
Sí, sí. Es lo que dice usted, ¿no? ¿Quién se lleva esto? ¿Cómo se lo lleva? Y 20 vallas, a ver dónde las meten ahora. Pues 20 vallas, o sea, es que no es una ni dos.
Cada valla mide 2 metros y medio, no estamos hablando de...
2 metros y medio.
2 metros y medio de vallas, sí.
O sea que tuvo que haber sido también acompañado, ¿no? No creo que sea una persona sola, ¿no? La que hiciera todo ese trabajo.
Me extraña que haya sido una persona sola. Una persona sola podría llevárselas, pero le costaría un trabajito más o menos.
Sí. Y esto fue se supone por la noche, ¿no? El día siguiente cuando fueron por allí lo vieron sin las vallas.
Sí, sí, seguramente fue por la noche, porque por el día es imposible que nadie tenga restos para llevarse tantas vallas. Y lo que sí sabemos que fue de dos veces, no fue de una vez sola.
Fue de dos veces, en dos tiempos.
Sí, sí, primero detectamos que se habían llevado unas pocas.
Sí, y volvieron.
Sí, y luego volvieron a los pocos días, sí.
O sea, que se les llenó el camioncito que tenían y volvieron.
La verdad que sí.
Es que es alucinante, Gustavo.
Sí, sí, la verdad que estamos un poco preocupados con este tipo de cosas porque pues, no son platos fáciles de digerir.
Sí, sí. Y a esto se suma algunos robos que hemos tenido en el paso también, ¿no, Gustavo?
También, sí. Estamos preocupados por todo, por la situación de delincuencia que hay generada, no solo en el paso, sino en muchos lugares de la geografía palmera. Pues también detectamos el otro día que también en Punta Gorda también hubo robo, y en la zona de los Llanos, y esto se está volviendo, pues...
¿De propiedades municipales se había robado algo más?
Que nosotros tengamos constancia, ¿no?
Revisen bien por si acaso.
Sí, estaremos pendientes.
Porque igual estamos detrás de unos artistas. Gustavo Concepción, concejal de seguridad, esperemos que aparezcan esas vallas.
Vamos a ver si con la ayuda de todos es posible.
Un abrazo, adiós Gustavo. Dice un oyente que llamen a los del CSI de Estados Unidos y que las busquen, vaya misterio. Pues sí, vamos camino de hacer un programa llamado Misterio sin resolver en La Palma, entre la escalera de Barlovento y las vallas del paso. Esto es un disparate.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro. ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet dentro y fuera del hotel y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Estar informado.
Buenos días. La Generalitat deja en manos del exjuez Santiago Vidal su dimisión como senador de Esquerra Republicana. Su portavoz, Neus Munté, ha desmentido las declaraciones de Vidal en las que este afirmaba que el gobierno catalán utiliza datos de ciudadanos obtenidos de forma ilegal para llevar a cabo el proceso independentista. En Cataluña Radio, Munté ha dejado claro que las acusaciones de Vidal son muy